Son las 19 horas. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día. Martes 19 ya de marzo, querida Yanna, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte.
He estado agitada este día, tratando de seguir las distintas frentes noticiosos que han generado remezones. Desde luego el caso del exdirector de la PDI, que quedó detenido en prisión preventiva. Y el caso del Senado, que finalmente se quebró el acuerdo y el presidente de la Cámara Alta, este templo de los acuerdos, dejó de serlo y va a ser García Ruminot, un senador de Renovación.
Ya lo vamos a comentar con detalle. Yo estuve mirando un rato los discursos de la votación.
Ya, yeah. Lo siento por ti.
No, me entretuve, fíjate. Si uno ¿cómo decirlo? Si uno se saca de que estamos hablando de algo que es serio y de que estamos viendo algo que influye en el país y que tiene que ver con el Senado y que tiene que ver con nuestra política y que tiene que ver con la capacidad de nuestra sociedad de tener una democracia más sólida. Si sacamos todo eso, es entretenido, es divertido. Son unas actuaciones con distintos tonos, o sea,
tensión dramática.
Claro, ¿no? Y con una retórica y con unos argumentos torcidos. Bien, pues esa parte es bien entretenida. Ahora, cuando uno ya se está empezando a entretener, se te cruza y dice, pero estos son los senadores, es nuestro Senado. Aquí es donde se deberían tomar acuerdos para resolver los grandes problemas de nuestro país. Con estas personas que hacen estas cosas, y entonces vamos a confiar en nuestras policías.
Entonces, y estábamos en eso cuando
dice prisión preventiva.
Prisión preventiva para Sergio Muñoz, exdirector de la PDI.
Y cuando uno dice, bueno, por último es el de la PDI y sabe que lo que está haciendo la defensa del general Yáñez es buscar anular su formalización.
Sí.
De eso le vamos a preguntar qué significa, cómo se hace, qué significa ganar un juicio, claro, o es un recurso procesal.
Lo que te puedo decir es que para la ministra vocera Camila Vallejo significa prolongar una incertidumbre con impacto bastante negativo para la gobernabilidad policial. Si también.
Sí, todo, bueno, cuando ¿y el punto de inflexión cuándo?
Bueno, si se anula, no hay punto de inflexión. La doctrina era, el punto de inflexión es la audiencia de formalización para Yáñez, porque para...
No, pero el otro renunció, y ya no le queda otro.
Ya.
Bueno, vamos, ya no te desordeno más y me quedo callado por los próximos 30 segundos.
Ya, entonces alcanzo a decir que quedó detenido en la Brigada de Comunicaciones Tácticas, ¿se llama el recinto?
No, si va a explicar las cosas...
120 días para investigar es el plazo que dio la jueza después de aceptar esta solicitud que fue tanto de la Fiscalía como del Consejo de Defensa del Estado. Consideró que era una medida cautelar proporcional al delito y necesaria para proteger la investigación por lo peligroso que puede significar la libertad del exdirector de la PDI para las investigaciones. Porque además se sospecha, uno de los planteamientos que se hizo en la audiencia de formalización de hoy, que está destruyendo evidencia.
Obvio,
al ocultar obvio la hoja de vida de su antecesor, el inspector Espinosa, justamente cuando estaba siendo sometido a proceso, a juicio, por lavado de activos, fraude, desviar el gasto reservado, etcétera, una serie de tropelías respecto a las cuales le prestó toda la ayuda posible a su abogado Hermosilla, cuyo celular finalmente da como evidencia estas fechorías del exdirector de investigaciones.
La brigada de reacción táctica que está en Cerrillos.
Ah, no era comunicación táctica, reacción táctica.
Es un equipo, la reacción táctica es un equipo como de choque, que cuando hay situaciones de alto riesgo, de alta peligrosidad, se encargan como de enfrentar. Ponte tú que si un allanamiento en un sector te aparece un grupo armado, qué sé yo, reacciona, es por eso reacción táctica. En esa misma dependencia estuvo detenido cuando correspondió a su prisión preventiva Héctor Espinosa,
el ex director.
Y también estuvo detenido otro policía por el tema del asesinato, ¿te acuerdas? De una detective,
claro. que fue abatida finalmente por su compañero de patrulla.
Sí, bien complicado todo ese tema. Pero ahí está. Y ahí entró esta tarde y ahí se queda.
Y ahí se queda por lo menos 120 días, aunque sí. Claro, apelarán que el abogado no lo dejó muy claro. El abogado está desplegando una estrategia que es de máxima colaboración. Renuncia al derecho a guardar silencio, confiesa todos los ilícitos y ahora probablemente no apele. Porque el argumento muy curioso es que el abogado Luis Hermosilla, como le dijo a Muñoz, que era el abogado personal y personalísimo y directo del presidente de la República de la sazón, Sebastián Piñera, su defendido cayó en una suerte de ensoñación y por eso le entregó información.
Sí.
Información que sabía que era reservada y que se lo refregaron en la cara cuando fotografió uno de los documentos que le mandaba fotografiado a Hermosilla, que decía expresamente, esto es confidencial, si se difunde quedará sometido a la comisión de un delito, o será representar a la comisión de un delito. Así que a ese nivel de osadía
en términos de ensoñación, aquí hay una serie de cosas que tienen que ver con cuestiones administrativas y qué sé yo. El señor Muñoz tiene escolta y todos los exdirectores tienen escoltas por un tiempo prudente.
Supo hoy día eso, que había un decreto, porque el decreto era reservado.
Eso desde siempre, o sea, es natural que además...
Era un decreto reservado firmado durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle,
sí.
según lo explicó la...
Y antes, sin decreto, era el director en ejercicio, le decía, se le contempló, por una razón de seguridad para las personas, así que eso es bastante razonable. Pero además, al renunciar al cargo... Muñoz no ha dejado de ser un funcionario de la Policía de Investigaciones aún.
¿Ya?
Solo está renunciado a su cargo, por lo tanto no lo ejerce. Y por lo tanto, la casa, no necesariamente la casa que sigue ocupando, imagino que ahora ya no, pues si se fue a
Cerrillo. Que es una casa institucional.
Que es una casa, y vamos a decir, a ver, es que está lleno de detallitos esto. Esa casa institucional...
Pero antes de pasar a la casa, cerremos el problema de la escolta, porque no solo ocupó una escolta, que se aclara está conforme a derecho y a procedimiento, sino que esa escolta arremete hoy día contra los medios de comunicación, en una actitud bastante violenta. De hecho, va a haber oficios para que se investigue.
Sí, bueno, es muy distinta como ha sido a como es cuando un cantante. Hicieron la misma actitud de los guardaespaldas, en definitiva, que tratan de sacarle a la prensa de encima y ahí se cae gente. Bueno, pero en fin.
Ya, ¿y la casa?
La casa, que es la casa que ocupa el director general de investigaciones, que es una casa institucional y por lo tanto es un cuartel de la policía, se le entiende así, es de propiedad de la Fuerza Aérea. Y era la casa que ocupó Batey, ponte tú, cuando fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Y que la Policía de Investigaciones se la arrienda a la Fuerza Aérea. Y lo que se sube es que el costo de la casa es mayor que el sueldo del director general de investigación. Y como gracioso.
Y una casa bastante opulenta, por
decirlo. Enorme, pues una casa enorme que tiene.
Muy lujosa. Cara de mantener, además.
Claro.
Pero además, fíjate que en algún minuto se.
Préstame las gotitas.
Se abrió la posibilidad de que fuera. Que cumpliera su arresto. Su arresto preventivo.
A eso iba con decirte que era que se considera un cuartel. En su casa fiscal, no en esa. En otra casa que la habita fiscal, porque una casa fiscal se considera cuartel de investigaciones. Pero le dijeron, no, ya no estiremos la pelota y se va para Cerrillo.
Bueno, la vocera de la fiscalía estaba muy satisfecha con la decisión de la medida cautelar, pero además quiso distinguir muy bien la responsabilidad penal del exdirector que quedó encarcelado respecto del resto de la institución. Escuchemos lo que dijo.
Como tal como resolvió la magistrada en su resolución, el imputado en este caso, Sergio Muñoz, resulta ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad y para la seguridad de la investigación. Con esto, como fiscalía, queremos ser enfáticos en señalar que la responsabilidad penal es individual. Nosotros tenemos un excelente trabajo con los funcionarios de la PDI. Esto no puede enlodar nuestras relaciones y por eso es tan importante y fundamental esta resolución. Se debe en este caso establecer como una conducta grave que un funcionario público remita antecedentes de manera reiterada a un abogado, en este caso, que puede tener intereses particulares.
Bueno. Lo vamos a tener a Muñoz los próximos 120 días detenido en este lugar. Esto sigue, esto sin duda va a tener más, como les gusta decir, aristas.
Bueno, una de ellas es la posible concurrencia del delito de soborno. Y por eso la Fiscalía pidió a la Unidad de Análisis Financiero un informe de todas las operaciones bancarias y financieras, tanto del abogado Luis Hermosilla como del exdirector de la PDI.
Es que eso es un punto que el que tú recuerdas en este momento, Yanna, que es muy interesante porque le cae de rebote a Hermosilla la posibilidad de ver sus movimientos financieros, no por el tema que del estaba soborno. Metido, sino que por este otro. Pero hasta aquí, mira, es muy raro. Hermosilla sigue llevando la pelea, porque no, como se dice en el campo, ¿no? Porque no ha sido formalizado.
¿Quién nunca fue abogado de
presidente Piñera? No, pero yo me refiero al otro caso,
Más bien fue, sí, claro, más bien fue asesor jurídico, sí, de hecho fue funcionario contratado del Ministerio del Interior desde 2018 hasta 2022, aparece, en distintos periodos según se solicitó por parte de la fiscal esos contratos. Pero él ejercía como asesor de el ministro Chadwick, sí. No del presidente de la República. No. Pero el ministro Chadwick sí era el principal asesor desde el punto de vista del poder.
La persona más cercana política al expresidente Piñera, tal al punto de que son primos, además, son primo hermano. Y ha sido la persona que ha representado de alguna manera, que se ha hecho cargo del legado político de Sebastián Piñera, que siguió trabajando en la fundación de Sebastián Piñera, esposa. Nadie más cercano a Piñera en términos políticos y personales, quizás, o uno de los muchos más cercanos en términos personales que Andrés Chadwick. Y Hermosilla asesoró a Chadwick en innumerables, pues, lo acompañaba a la Cámara, lo acompañaba al Senado, negociaba con los parlamentarios. O sea,
defendió acusaciones constitucionales, claro, contra distintas personas del gobierno de Piñera. No, claramente del... Como se dice en coloquial, del riñón del riñón. Piñerismo.
Sí, no, y tenía ese rol fundamental. Entonces,
pesar de que, hay gente obsesionada, tú sabes.
No te puedo
creer. Y uno de ellos es el senador socialista Fidel Espinosa.
Con Crispi, po. Y salió ayer a decir, ¿cómo estarán en la moneda? ¿Cómo estará Crispi? Y era muy bien. ¿Pero qué tiene que...? Ay, Dios mío. Bueno, sí.
Esto ante la posibilidad de que el celular de Hermosilla
aparezca Crispi.
Es la fuente del involucramiento de Muñoz, también aparezca Crispi con algún intercambio de información. Yo creo que ya se sabría. Pero lo que sí es claro Es que más allá del teléfono celular de Morcilla, que sabíamos tiene 7.000 páginas de transcripciones, de WhatsApp, etcétera.
70.000.
Me faltó un cero. Pero aparte de eso, hoy día lo que está a la vista de la Fiscalía es mucho más potencialmente peligroso, porque son los tres celulares que le confiscaron al director de investigaciones. Sí, un funcionario que maneja una cantidad de información de seguridad, de inteligencia, de procesos judiciales, etcétera, que si el de Hermosilla tiene 70.000 páginas de transcripción, y estos son tres celulares.
No puede haber
aunque
mucho.
Tenía, no sé si tenía el mismo poder. Todo parece indicar
no.
Que Hermosilla también se jactaba mucho de sus redes de influencia.
Sí, pero por supuesto, lo hace en los famosos audios del otro caso.
Hasta jefe de inteligencia del Partido Comunista.
Cosa que no es verdad.
Ser.
Claro, cosa que nunca
pero,
lo fue.
Pero ¿sabes qué? Por eso también podría explicarse que todavía no se pille una hebra para formalizarlo por algún delito. Porque tanto alarde de los sobornos a funcionarios, todavía no se establece quién fue sobornado.
Bueno, pero
y tanto alarde de su representación directa del presidente Piñera, quién sabe, porque el abogado Juan Domingo Acosta, sí, que es el representante legal del extinto exmandatario Sebastián Piñera, en el caso Minera Domingo, una de las cuales fue motivo de filtración de información de parte del exdirector de investigaciones de Hermosilla. En esa causa, Juan Domingo Acosta era el representante legal y él ha dicho, entre ayer y hoy día distintos medios, que Hermosilla no ha tenido nada que ver, que jamás conversó con él, que la representación legal la ejerció su estudio de abogado, que por lo demás la información que, según la prensa, obtuvo Hermosilla de Muñoz no habría tenido ninguna utilidad para la causa, porque él tenía acceso a esa información a través de la plataforma jurídica. Nunca fue un caso bajo reserva la investigación, pero ahí tiene una imprecisión,
o sea,
probablemente.
Que le avisen dónde van a hacer los allanamientos.
Exacto,
a qué hora,
con un
en
día
qué
de
lugar y con días de anticipación. Esos allanamientos no aparecen en la página del Poder
lo
Judicial.
Que pasa es que lo que él dice es que la entrega de información en el caso Dominga, que se iba a ir a pedir voluntariamente a las distintas empresas involucradas en esa operación de venta, se había acordado entre abogados. Eso es lo que él dice, Juan Domingo Acosta. Y que, por lo tanto, su filtración, más allá de que resulta completamente indebida, impropia, ilegal, etcétera, no constituía ningún favor para la causa del presidente Piñera.
En el campo, cuando yo era más joven, mucho más joven, se decía así, cuando te contaban un cuento así, sóplame el ojo.
Sí.
O en el cacho, cuando jugábamos cacho, yo pido por abajo, que también se hacía.
Ahora, yo creo que el abogado Acosta plantea genuinamente sus convicciones, porque ¿para qué se va a exponer? Si aquí hay además una cantidad de faltas éticas. Y bien podría haber ocurrido que existiera una representación formal y que existiera este pasilleo que caracterizaba al abogado Hermosilla en los vericuetos del poder, en que su seguimiento de la causa, de hecho, no era el abogado. De ninguna de las, o sea, de cuatro de las cinco causas, solo era abogado de Espinosa, pero que se tratara de una especie de seguimiento paralelo de carácter más político.
Oye,
este rol.
Guevara.
Es una posibilidad.
Torrealba.
Que es lo mismo.
Claro,
también son
casos políticos del sector al cual servía políticamente Hermosilla, y que tenía que ver y que afectaban directamente al sector que estaba en ese momento en el gobierno, y que
esto es una red de corrupción para el encubrimiento de delitos.
Sí.
A lo menos encubrimiento.
Le pierden la hoja de servicio a Espinosa.
Si no es encubrimiento, es, ¿cómo se dice? Cuando se obstruye la justicia.
Exacto. Obstrucción.
Eso está claro. ¿Cuán involucrado está Chadwick? Bueno, la lógica te dice que mucho, pero no hay antecedentes.
Fíjate que en el fútbol está la obstrucción.
¿Yeah?
Es un foul, que es cuando tú, sin jugar la pelota, no dejas pasar al otro.
¿Yeah?
Le obstruye el andar. Y eso tiene, es un foul, y si tú lo haces en una circunstancia en que el otro puede tener ventaja y ir hacia el área contraria con alguna probabilidad de gol, te pueden incluso expulsar.
Bueno, en el mundo judicial eso es un delito que está tipificado en el Código Penal, no es un delito, así que cualquiera. No es muy distinto, es bien grave.
Oye, no es violento en el sentido de que tú no dañas físicamente al otro, una de las pero derivadas, sí es muy grave.
Es que nos queda poco tiempo para las otras dos situaciones que tenemos que comentar.
Yo un día de esto voy a presentar un recurso de protección.
Bueno, terminemos, llevémonos todo el programa en esta causa. Ah, y dejemos fuera al Yang, y dejemos fuera al Senado.
Listo. O sea, aquí se acabó el programa, cortamos.
Listo. ¿Una pausa anticipada o nos ponemos serio?
Ah, más encima con agresión, ¿eh? Sí. Ya, esto no es obstrucción, esto es delito. Vamos a ver.
Bueno, la derivada de esta causa es que se reabre el debate sobre la salida del director general de Carabineros, Ricardo Yáñez. En una estrategia del gobierno que fue muy confusa finalmente, porque la ministra vocera Camila Vallejos terminó diciendo que esta verdadera solicitud de renuncia que le formuló en entrevistas tanto el domingo como el lunes el ministro de Justicia Luis Cordero.
Y Cordero empieza a retroceder del tema ahora.
Fue una opinión personal. Y la ministra Toá hoy día refrenda más o menos lo mismo. Que es un criterio, pero que en realidad se refería. Es muy confuso.
Voy a tener que pedir que me soplen el otro ojo para que no me quede mal uno nomás.
Es que además, cuando se habla de que hay un criterio respecto de que las formalizaciones son un punto de inflexión.
¿Qué es eso?
Es muy extraño. Es muy confuso porque no es el mismo criterio para Muñoz que para.
¿Pero qué es un punto
Yáñez?
De inflexión?
Un momento de cambio que se produciría en la audiencia de formalización, ¿no? Porque ahí. ¿Cuál es la diferencia entre anunciar una formalización y esperar a la audiencia? Y en la audiencia se conocen más antecedentes de la decisión del fiscal, pero la decisión del fiscal está tomada.
Lo que ocurre en la audiencia de formalización, entre otras cosas, es que se establecen las medidas cautelares.
Entonces, y el plazo de investigación.
Y el plazo de investigación. Pero ponte tú, un director de Carabineros con arresto domiciliario total es algo medio raro, po. O con prisión preventiva.
No, por eso la formalización es el punto de inflexión. Porque es allí, la audiencia, cierto, aquella que va a ser el 7 de mayo. Pero además de la confusión, porque entre medio, según la defensa del exdirector de investigaciones, él estuvo 3 veces en La Moneda el día viernes y en ninguna le pidieron la renuncia. Solo lo instaron a presentar la renuncia, voluntariamente.
Sí, pues.
Esa fue la figura. Y respecto de Yáñez, pareciera ser, por estos movimientos extraños que se produjeron, que iba por ahí la idea y que por eso lo dijo el ministro de Justicia, pero que regularon.
Yo tengo la impresión.
Incluso circuló hoy día la versión, que esto tiene muy molesto al general Yáñez, y que habría convocado a una reunión del Consejo de Generales de Carabineros para analizar las declaraciones del ministro de Justicia, lo cual sería
desacato, por lo menos. No sé si es desacato, pero no corresponde.
Un acto como el servilletazo, ¿te acuerdas tú?
Sí, sería un. Sí, es muy rara, además es muy rara la relación de Yáñez con el gobierno. Porque, a ver, según se entiende en los pasillos y se escuchan los que están ahí dando vuelta alrededor de estos temas, la relación del gobierno con Muñoz era mala. Desde siempre, nunca, o tensa o difícil, una persona nombrada en el gobierno de Piñera, con todo muy cercana a Chadwick, muy cercana a todo ese mundo, antes que se supiera el servilismo con que funcionaba en torno a Hermosilla, una relación muy tensa. Sin embargo, la relación con Yáñez ha aparecido, y ha aparecido públicamente, Yáñez ha defendido al gobierno, ha dicho al gobierno que mejor no ha tratado, el gobierno que más elementos le ha entregado a Carabineros. Ha aparecido una relación mucho más fluida y más llevadera, digamos, y con mejores tonos. Por lo tanto, parecía ser, creo, una manera de interpretarlo, cambiar a Yáñez también es una especie de pérdida para el gobierno, porque tú dices, ¿cómo me voy a relacionar con el que viene? Después de toda esta seguidilla de cosas. Pero igual, ha sido extremadamente confuso todo. Ayer conversábamos, Yanna, con lo de Cordero, ayer o anteayer, cuando comentábamos, ayer, para ayer lunes, cuando comentábamos esta declaración, y coincidíamos, si no me acuerdo mal, que Cordero no es de impulsos ni de irse por la libre, y sino que muy por el contrario, una persona con una profunda conciencia del rol que juega. Por lo tanto, pensar de que actuó a título puramente personal y sin que nadie le dijera nada y que nadie supiera, tampoco parece creíble. Está muy complicado, vamos a ver. Vamos a preguntar sobre el tema en la... ¿Qué significa esta posibilidad de anular? ¿Qué es lo que se supone que la defensa de Yáñez está buscando? De anular la formalización.
¿Vamos al Senado?
No, yo al Senado no voy.
Ya, no vayamos, pero podemos conversar acerca de lo que aconteció allí.
Sí, ya,
el nuevo presidente del Senado va a ser el senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, a pesar de que el acuerdo político de comienzos de la legislatura fue que sería un senador del PPD. El PPD se demoró harto, la verdad, pero un tema interno de ellos. Y finalmente su carta iba a ser el senador Pedro Araya. Pero se quedó ahí, con las ganas, porque no va a ser ni presidente ni vicepresidente. La derecha se tomó la testera, claro, del Senado.
El acuerdo era que la presidencia la ejercía el PPD y la vicepresidencia Bópoli. Recordemos que, por ejemplo, ahora la mesa saliente está compuesta por Juan Antonio Coloma Udi y Francisco Guenchumilla, demócrata cristiano. Siempre fue, en todo este proceso que se inicia en marzo del 22 y que es para hasta finales de este año, que incluía a todo el oficialismo, la democracia cristiana, la UDI y Evópoli, es la que le ha dado las presidencias y la estructura de la mesa hasta ahora. Renovación Nacional no participó de este acuerdo de construcción de mesa, por lo tanto siempre funcionó en libertad y siempre presentaba a su propio candidato. Así que no, en esta
era jugarreta... Era un acuerdo de la centroizquierda con la UDI y Evópoli.
Sí, pues lo acabo
a la que no concurría, sí, por eso te digo, a la que no concurría...
Renovación Nacional no participó de la
cuyo cuenta. Candidato iba a ser Osandón, y también fue una suerte de traición interna.
No, claro, si esto viene de
pelotera a ese anterior. Senador, pero ahora va a ser Ruminot, que es García
Ruminot,
que es de Renovación Nacional, sea, con esta operación Renovación Nacional ganó lo que no tenía. Y no solo eso, sino que demócratas, que todo hacía pensar que lo que quería era una modesta membresía de la Comisión de Hacienda.
Que no le correspondía tampoco.
Que le correspondía, según ellos, porque estaba el nombre de Jimena Rincón en un acuerdo que le asignaba esto a la Democracia Cristiana. A pesar de que el reglamento del Senado dice que estos acuerdos, o que las membresías son de partidos y no de personas.
Pero y además el acuerdo está hecho por las bancadas, no está hecho por personas, está hecho por los partidos. Entonces es ridículo pensar...
Pero no era solamente, no era eso, querido Felipe, porque incluso durante la votación el PPD y varios senadores dijeron: nosotros vamos a declinar nuestra participación en la Comisión de Hacienda para que esté la senadora Rincón y así mantengamos en pie este gran acuerdo político. Pero ya no era suficiente, porque en realidad el acuerdo de demócratas con la derecha incluía otra cosita, pues, la vicepresidencia del Senado, que va a recaer en Matías Walker. Ahora están votando, no sé
sí, si... Sí, pero ya está claro que 27 votos, votaron todo tal cual. Vuelve Demócrata a jugar el rol de capataz de los dueños del fondo y a hacer el elemento que permite y viabiliza que la derecha tome completamente el poder, pasando por encima del acuerdo político, el acuerdo administrativo que habían logrado.
Pero es un acuerdo político porque tiene consecuencias. O sea, habla de... Esto nunca había pasado en el Senado.
No, po.
La Cámara pasó ya... Ha pasado.
No, la Cámara pasa cualquier cosa. Vamos a ver cómo termina lo de la Cámara, que sí. En la próxima semana,
pero,
creo.
Pero
que
el Senado además siempre se ha erigido, particularmente durante el primer proceso constituyente, como la gran institución que le da gobernabilidad al país, porque allí hay personas serias que saben dialogar y que no se han visto afectados por este virus de la fragmentación y la polarización. Pero hasta ahí llegó, hasta hoy día llegó ese clima, porque si bien es un acuerdo administrativo, tiene connotaciones políticas porque habla de las confianzas, de las capacidades de articular acuerdos. Y si son capaces de darse una gobernabilidad de consenso, uno esperaría que también fueran capaces de llegar a acuerdos respecto a las leyes.
Obvio.
Y si no son capaces de llegar a esta gobernabilidad, entonces, ¿cuál es la conclusión siguiente?
No hay ninguna posibilidad de acuerdo en nada.
¿Qué va a pasar con la reforma previsional?
Pero hoy día se consagra. Fíjate, puse el punto en el que era acuerdo administrativo, porque es un acuerdo para administrar. Tú tienes toda la razón en que tiene las consecuencias políticas que tiene. No, hay, no es un acuerdo en términos de que, se, de que hay políticas en juego, claro, sino que es la administración. Culpa. Y es la administración y la buena administración que tiene consecuencias políticas, sin duda. En definitiva, la derecha ve que con la salida de estos dos senadores, de Rincón y Walker, y su paso definitivo, como lo dijo Mañalich tan claro, su cruce del Rubicón y su ubicación definitivamente en la derecha, toma una mayoría definitiva y que por lo tanto no necesita hacer ningún acuerdo de ningún tipo, sino que intraderecha para administrar y moverlo todo. Lo que no es presentable es el uso, digamos, de una cuestión que no se sostiene, de que el cupo era personal de Jimena Rincón, cuando el cupo era, pues son partidarios, todos estos acuerdos son de partido y no de persona. Tanto es así que el PPD dice quién va a ser su candidato. No ponen que el presidente va a ser el PPD tanto, ponen el que el PPD decida. Lo que pasa es que cuando hacen el acuerdo dicen ya, entonces a Economía va esta, a Hacienda va este otro, y le ponen un nombre al lado como para materializarlo si es que así se ocurre. Pero si la persona se va del partido, no puede pretender que el cargo es de ella o el cupo es de ella. Pero en fin,
Lo más, puede lo menos. Las personas, estos dos senadores, se fueron del partido a pesar de haber sido elegidos como personas, sí, pero como militantes no, y exponentes.
Y en la lista del Partido Demócrata Cristiano.
De un proyecto político. O sea, el sistema electoral y el sistema de representación en Chile es por partidos. No hay listas de independientes. No se pueden presentar partidos que no están constituidos. Por lo tanto, se basa en la membresía de los parlamentarios a un partido político. Pues se van. Están en su derecho, lo dijo hoy día el senador Huenchumilla. Pero no tienen derecho a llevarse el poder que habían adquirido en virtud de...
Absolutamente. Una jugada muy, muy triste y donde efectivamente la derecha utiliza lo que le ofrece Demócrata, pone a Walker en una posición expectante de vicepresidente del Senado, que no es un gran cargo, en realidad la presidencia es la que mueve el cuento. Y son serviles, una vez más... A los intereses de la derecha.
Una ganancia de corto plazo que no deja de ser valiosa para ellos. Son recursos, son representaciones, son viajes, son redes de poder,
sí.
Son clientelas, son cargos que sirven.
Vamos a ver, lo que, en el caso de Rincón y de Walker, ambos no se reeligen, recordemos que el Senado se reelige por mitades, en la próxima elección parlamentaria no les toca reelegirse, tienen 5 años por delante. Vamos a ver cómo sigue este acuerdo, cómo se traduce electoralmente después cuando llegue el momento.
Estamos súper atrasados, vamos a una pausa y volvemos enseguida.
Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta jueves 25 de abril a las 19:30 horas al Grupo Nacional de Quirusa. Esta banda pionera de la escena musical chilena regresa a este escenario en un concierto acústico y de fina selección. Con más de 3 décadas de trayectoria compartiendo ritmos como el soul, hip-hop, funk, new jack swing, reggae, rap, rock, fusión latinoamericana y world beat, esta agrupación se presenta en Sala Máster con un repertorio desenchufado y plagado de grandes éxitos. Los dejamos invitados a disfrutar, descubrir y compartir los sonidos y colores musicales de una de las bandas imprescindibles de nuestro país. Jueves 25 de abril, apertura de puertas 19:30 horas, inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en Portal Disc y más información en nuestro Instagram @salamastercl.
Detrás del libro, en el mundo, siempre hay miles de mujeres. Sus oficios y quehaceres son manantiales profundos. Su aporte siempre es fecundo. Maestras y parvularias, libreras, bibliotecarias, traductoras, correctoras, escritoras y editoras o agentes literarias. Filósofas, científicas, escritoras, poetas. En el mes de la mujer, te invitamos a conocer nuestra selección especial de autoras destacadas con un 35% de descuento. Encuéntranos en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-5942.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el abogado y director de Ciencias Jurídicas de la Universidad Diego Portales, profesor también del Departamento de Derecho Procesal de esa universidad, Cristian Riego, con quien tenemos el gusto de saludarle una vez más. Hola Cristian, mucho gusto y muchas gracias una vez más por aceptar esta conversación.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido. Bueno, hubo varias revelaciones durante la audiencia de formalización en relación a lo que se había publicado y que había trascendido, ya no tantas, pero sería interesante conocer tu opinión como experto procesal, además, y estos son procedimientos, la relación o las investigaciones de fiscalía, respecto de las implicancias que tiene este delito que se le imputa al exdirector de investigaciones, es la filtración de causas, que pueden ser muchas más causas también, porque esto es lo que se sabe del teléfono de Hermosilla. Pero ahora empiezan a pesquisar los teléfonos de Muñoz.
Sí. A ver, realmente este delito no es demasiado grave, porque, como ustedes saben, hubo una reforma para aumentar las penas de los delitos de corrupción de los funcionarios públicos, pero en general esas penas nuevas más importantes están vinculadas a el soborno, y aquí hasta ahora no ha aparecido ningún pago, entonces, dado que no hay aparentemente soborno, solo se aplicaría este tipo de la violación del secreto, que en realidad no conduce a penas demasiado altas.
5 años máximo, ¿no?
Exacto, pero eso con todas las reducciones, el hecho de tener irreprochable conducta anterior, probablemente termine una pena más bien simbólica. Como digo, a menos de que surgiere temas de dinero o que surgiere una obstaculización de la investigación, caso en el cual podrían también surgir otro tipo de delitos. A mí me parece que en realidad este caso, lo grave no es tanto lo penal, que digamos, será perseguido, sino lo grave, yo diría que es la traición de un funcionario de su rol. Porque la verdad es que los otros casos que hemos tenido, los escándalos de carabineros, los escándalos en el ejército incluso, u otros, digamos, claro, uno puede decir son casos de corrupción, se apropiaron de bienes públicos, pero hasta ahora no hemos visto, ¿cierto?, que traicionaran su propio rol. O sea, que por ejemplo le entregaran información a los delincuentes, digamos. O, cierto, un militar que le entregara información a otro país para invadir el Chile. Esto que estamos viendo ahora es un funcionario de investigaciones que está actuando en contra de lo que sus propios subordinados tienen que hacer, que es investigar los delitos. O sea, hay detectives que trabajan, se esfuerzan, buscan pistas, y el director está atornillando al revés, digamos. Y en ese sentido me parece que este delito es, en mi opinión, es lo más grave que hemos visto como forma de corrupción en el último tiempo, que hemos visto harto.
Ahora, procesalmente o penalmente, ¿hay obstrucción a la justicia también? ¿Eso podría agravar un poco? ¿Aparece este ocultamiento o destrucción de la hoja de vida?
Siempre que se acredite que eso tuvo un efecto sobre, digamos, las investigaciones en concreto. O sea, por ejemplo, que el fiscal perdió tiempo, desvió su atención, investigó cosas que no debía haber investigado. No es un delito que se cumple por sí mismo. Tiene que acreditarse, que ha producido un efecto negativo respecto a la investigación, lo cual suele ser difícil de probar. Y no necesariamente, digamos, se va a poder acreditar acá. Por lo tanto, yo no creo que esto sea un problema, como digo, no solo porque los delitos son bajos, yo creo que sustantivamente no es tanto un problema penal como un problema institucional. Aquí hay un problema de gobierno de la policía de investigación, ¿cierto? En que ya tenemos un segundo director general procesado, destituido. Yo creo que está muy claro que esta policía, al menos, habría que ver cómo se aplica esto a las otras, no pueden funcionar sobre la base de un funcionario que es como un como un Luis XV, digamos. O sea, que hace lo que se le antoja, no rinde cuentas a nadie, gasta los recursos como le parece. Tiene que haber una forma de gobierno más compleja, donde haya algunos tipos de controles internos, eventualmente externos, por parte del propio gobierno, cosa que tampoco hasta ahora se ve que los gobiernos sean capaces de ejercer estos controles. O sea, me parece que esto es una crisis mayor en ese sentido, institucional, y que la corrupción, la deslealtad, la voluntad de este director de servir a la política para obtener beneficios personales, llega al extremo de traicionar su propio rol.
Ahora, se entiende que la estrategia que ha delineado y explicitado, además, el abogado defensor, es coherente con lo que tú nos estás diciendo, Cristian, en el sentido de decir, no vamos vamos a colaborar en todo lo que podamos, no vamos a negar nada, es decir, que nos tiren las penas que corresponda porque salimos bien de estas. Lo que no nos pueden poner es cosas adicionales. Entonces, parece muy claro que esa es como la idea con la que están trabajando.
Sí, además el abogado incluso mencionó en alguna entrevista que le vi que ya tenía asegurada no sé cuál atenuante, tal otro atenuante, y que prácticamente iba a salir con muy poca pena. Lo cual, quizás está siendo un poco optimista el abogado, pero es verdad, digamos, es verdad. Y probablemente el único castigo más sustantivo que tenga sea este periodo de prisión preventiva que va a tener ahora y que va a durar algún tiempo.
Sí, 120 días para la investigación no es mucho, ¿eh?, para investigar algo de este calibre. Pero hay aquí un problema con el ejercicio de la profesión de abogado también, que bueno, lo plantea la figura de Hermosilla desde que parte el escándalo de sus audios. Pero aquí ejercía él una especie de representación jurídico-política paralela del presidente Piñera, según revela el propio abogado de Muñoz, en el sentido que se presenta como el abogado personal del presidente de la República. Entonces su defendido lo que hace es tratar de proteger a la institución del presidente y por eso le proporciona información. Pero más allá de eso, sabemos que Hermosilla siempre fue, y bueno, hasta ahora, un operador de justicia que hacía esto que se llama pasilleo, pero parece que no con tanto poder persuasivo como se creía, sino que con otro tipo de poderes, más que convencer.
Claro, y yo creo que una de las cosas que estamos viendo más graves, que por lo demás son cosas que hasta hace poco las veíamos en América Latina muy habitualmente, es esto de que estos abogados, digámoslo así, que más que con sus capacidades jurídicas o argumentativas, se basan en su capacidad de establecer relaciones, hacer favores, ese lobby, ¿cierto?, intercambiar, traficar influencia, que aparentemente lo que hacía Hermosilla. El problema es cuando se asocian con los políticos, porque entonces esas capacidades, digamos, que tienen estos abogados, se potencian. Cuando contrataron a Hermosilla en el Ministerio del Interior, yo me acuerdo que yo y algunas otras personas comentamos que era algo muy impresentable, porque era muy claro que eso iba a hacer que Hermosilla adquiriera una capacidad de presionar jueces, de presionar fiscales, de presionar policías en nombre del Ministerio del Interior, que es muy poderoso y que además tiene facultades de designación, remoción respecto de todos esos actores. Y a nadie le cupo, en ese grupo de abogados que yo les comento, a nadie le cupo ninguna duda de que Hermosilla iba a utilizar esto no solo para su cliente Ministerio del Interior, sino para todo el resto de los clientes, cosa que habitualmente hacen algunos abogados cercanos al poder. Entonces yo creo que estamos aquí frente a una crisis también en ese sentido mayor. O sea, la profesión de abogado en Chile es una profesión que no está sujeta a ninguna regulación. Solo existe el Colegio de Abogados, que como sabemos es voluntario, que tiene un sistema de control ético, pero solo aplicable a aquellos que se asocian.
Perdón, Cristian, en ese punto el Colegio de Abogados había iniciado una investigación ética en la situación de Hermosillo y después la bajó. Ni siquiera prosperó ahí o la siguió.
No, lo que ocurrió es lo siguiente. En realidad la suspendieron, pero no la suspendieron por una consideración particular, sino porque el Código de Ética establece que cuando hay una investigación penal, el colegio debe suspender su investigación, lo cual en mi opinión no es muy lógico, pero es una norma que está allí, y ellas no podían evitarlo. O sea, no es que ellos hayan querido bajarla, sino que no les quedaba otra, digamos.
Ahora hay un... que hay un necesario control civil sobre las policías, esto ha hecho crisis no es primera vez, pero también se pone en duda, o por lo menos se muestra la precariedad de la relación de estos órganos auxiliares de justicia, que son las policías, con la fiscalía. Porque si el fiscal tiene que cuidarse de las policías, que además tienen que transmitir información a la autoridad política. Es habitual que el director de investigación, el director de carabineros, proporcionan informes permanentes, detallados de inteligencia, que no debieran incluir el detalle de las causas. Pero ahí hay una relación frágil, parece, ¿no?
Claro, yo creo que en la práctica no existe un control del, digámoslo así, del Poder Ejecutivo, del gobierno, respecto de todas estas corporaciones. Todas las corporaciones que intervienen en el sector justicia, digámoslo así, son poderosas. Estamos hablando de gendarmería, estamos hablando de las dos policías, estamos hablando del Ministerio Público, estamos hablando del Poder Judicial, incluso podríamos incluir la Instituto Médico Legal y otras, ¿cierto? Estas son corporaciones muy endogámicas y son corporaciones que, como buena corporación, tienen intereses particulares, además del interés público. Y muchas veces hay conflicto entre el interés público y los intereses particulares. Los gobiernos modernos, digámoslo así, tienen aparatos básicamente de funcionarios muy expertos, permanentes, para poder conversar con estas instituciones. Funcionarios que manejen las estadísticas, que sepan cómo funciona el sistema, que no venga cualquier policía o cualquier fiscal y lo engañe en el fondo, o le diga cualquier cosa. Eso no ocurre en Chile. En Chile, ¿cierto?, los funcionarios, los ministros, etcétera, se tienen que conformar con lo que le digan las instituciones porque no tienen realmente un aparato que les permita establecer un diálogo, digamos, en igualdad de condiciones. Tampoco lo tiene el Parlamento. Entonces, termina siempre imponiéndose la lógica
corporativa.
Corporativa, ¿cierto? Y esto lo hemos visto un millón de veces, ¿cierto? Cuando los policías quieren hacer algo, lo hacen, y si no quieren, chantajean al gobierno y obtienen no sé qué ventajas, digamos, y así por delante. En el caso de Gendarmería, hoy día es crítico. Gendarmería, la verdad, es que está totalmente fuera del control del gobierno y el gobierno no ha podido, digamos, meterle mano a las cárceles ahora que necesita hacerlo. También es cierto que los gobiernos dejaron que Gendarmería se autonomizara del modo que lo hizo. Entonces, yo creo que una de las cuestiones fundamentales es crear un aparato profesional, digámoslo así, de información, de conocimiento experto, para lidiar con las incorporaciones del aparato de justicia. Mientras eso no exista, porque claro, hay muchos funcionarios que trabajan en justicia, o en estos temas, en seguridad, pero esos funcionarios son amigos políticos que cambian con cada gobierno. Por lo tanto, no tienen la experiencia, tienen que llegar a improvisar un poco. Mientras no se profesionalice eso, el Estado chileno va a ser siempre muy débil en esta materia. Y los funcionarios van a tener que conformarse con lo que les estén dispuestos a dar estos aparatos corporativos, digamos, que a veces está bien, pero muchas veces no lo está. Y bueno, lo que está haciendo este señor, lo que estaba haciendo el director, es claramente eso. Estaba jugando a la política, estaba mezclando sus intereses personales, algunos intereses corporativos, con fines que no son los fines de interés público que él debiera perseguir.
Cristian, en otro punto, el general Yáñez, el director de Carabineros, más bien su defensa, ha señalado que van a buscar no postergar, porque se había hablado que pretendían postergar el punto de inflexión, como nos hemos reído un poco con Yana, que es esto de la audiencia de formalización, sino que derechamente va a buscar anular esta formalización. ¿Cómo es eso de anular la formalización? Porque hasta donde uno entiende, en la ignorancia que yo tengo en el punto, esto es una cuestión que es resorte de la Fiscalía. La Fiscalía es la que formaliza y simplemente dice estos son los cargos por los cuales yo quiero investigar y seguir la investigación de esta persona. ¿Cómo se anula eso?
Sí, en realidad los jueces no pueden anular o dejar sin efecto una formalización del Ministerio Público. Y por lo tanto, no hay ninguna posibilidad en ese sentido. Supongo que a lo que se debe estar refiriendo es que puede anularse, lo que puede un juez anular son los actos de los propios jueces, ¿cierto? En ciertas hipótesis bastante restrictivas. Entonces, ¿qué podrían hacer? Podrían, por ejemplo, anular la notificación a la audiencia de mayo, donde se va a formular la formulación de cargo. O podrían, una vez que se haga la audiencia, anular esa audiencia, porque hay algún vicio, ¿cierto? No sé, faltó la publicidad, faltó el juez, hay distintas posibilidades.
Correcto.
Tampoco son tantas, digamos. Pero a mí no me parece una línea de defensa muy, muy consistente, la verdad es que no lo veo muy claro que lo puedan hacer, y más bien sorprende ese argumento. No tienen cómo evitar que el Ministerio Público podrían postergarlo un poco por la vía de promover este tipo de incidentes, ¿cierto? Pedir la nulidad a la audiencia, luego ir a la corte, y a lo mejor por esa vía podrían llegar hasta que el director de Carabineros completara su periodo. Que
parece ser la obsesión, ¿no? La expectativa, porque sería el primero como en cinco que logra terminar su periodo.
Así es, da la impresión que también el gobierno probablemente tampoco está demasiado interesado en cambiarlo, a pesar de que los dichos de Cordero confunden un poco, porque yo había entendido que el gobierno estaba apoyando a este general, pero Cordero dijo otra cosa. La verdad es que ahí uno no sabe mucho qué interpretar.
Es bien confuso. De todas maneras, más allá de la gravedad del delito que se le imputa al general Yáñez, de la presunción de inocencia, en fin, de todos estos vericuetos más procedimentales, él ha tenido una actitud de confrontación con la justicia y con la fiscalía. Quiso impugnar a la fiscal Chong, hizo uso de su derecho al silencio. Todas cuestiones respecto a las cuales tiene todo el derecho del mundo. Postergó las declaraciones, las comparecencias. Tiene todo el derecho del mundo, pero es una actitud que como policía llama la atención, porque uno esperaría, claro, que un funcionario público más bien prestara todo el apoyo posible a una investigación, sobre todo si se siente inocente.
Y un funcionario público, un policía más encima.
Claro, no. Es cierto, cuando un funcionario público importante como este está sometido a un proceso criminal, se produce esa distorsión, que es que como funcionario público él tiene una obligación para con el público y para con el Estado de actuar con transparencia, de dar explicaciones, y en cambio como imputado él puede hacer lo contrario, puede guardar silencio, entonces uno diría, bueno, está bien, como imputado puede hacerlo, pero si es funcionario no puede hacerlo como funcionario. Por eso mismo es que no es bueno que los funcionarios estén imputados, porque al comportarse como defendidos, como en una causa penal, no pueden cumplir sus funciones de funcionario público apropiadamente. Yo creo que en este caso lo que hay es que el carabinero y este comandante, director en general, claro, está claramente desafiando al sistema de justicia, porque se da cuenta que él tiene, digámoslo así, más respaldo popular probablemente que el que tiene el sistema de justicia. Entonces quieren ver hasta dónde se atreven a llegar los fiscales que lo han investigado con una causa que yo creo que efectivamente hoy día parece como muy poco popular, digamos. La mayoría de las personas no quiere que se investiguen estos delitos al nivel, digamos, de los altos mandos de Carabineros, me refiero a los delitos del estallido social. Entonces yo creo que él se siente confiado de que los fiscales no van a llegar muy lejos con esto, porque no van a tener el apoyo de los jueces, no van a tener apoyo del gobierno.
Y lo confuso del gobierno también colabora a que Yáñez navegue en estas aguas un poco complejas, digamos.
Totalmente. Yo creo que el gobierno, porque el gobierno está a su vez presionado por el tema de la seguridad pública, está presionado por apoyar a Carabineros, y digámoslo, dado todos los escándalos que ha habido en todas las policías, incluyendo los recientes, ¿cierto?, y los anteriores de Carabineros, la imputación a este general, digámoslo así, no es de las más graves.
No.
Porque es un delito de omisión, ¿cierto? Los delitos principales son delitos que cometieron funcionarios de carabineros específicos. Establecer una vinculación entre esos delitos y la omisión que se habría cometido por parte de las autoridades de gobierno y los generales de carabineros es bastante complicado. Entonces, tampoco es que sea un caso tan sólido como para convocar una gran voluntad, digamos, de persecución. Yo creo que el gobierno no tiene mayor interés y estos fiscales se han quedado bastante solos, finalmente.
Cristian Riego, director de Ciencias Jurídicas, de Clínicas de Ciencias Jurídicas de la Universidad Diego Portales. Te queremos agradecer, como siempre, Cristian, la gentileza de darnos este tiempo.
Gracias por invitarme. Hasta luego.
Chao, Cristian. Gracias.
Te tengo una invitación.
¿Ya?
A ti y a todos nuestros auditores. Fíjate que inmediatamente desde la sala máster se va a presentar el libro de nuestra colega Antonella Esteve, conductora del semáforo, entre otras cosas, en esta radio. El libro se llama Cuestión de Gustos. Así que en un minutito más nos vamos a la sala máster.
Y las presentaciones son muy interesantes.
Así parece.
Felicitaciones a Antonella.
Con sorpresas. Fernando Sepúlveda ha estado en la producción periodística, Fernando Lagos y Alexis Gaete en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana.
Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.